Aquí comienza El Afinador de Pianos. El primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina. Con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Le doy aquí la bienvenida aquí a mi compañero Ricardo Piñero, que está... ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí en los controles. También saludar a Claudio Lecam, el coordinador de la radio, y el especial agradecimiento a las autoridades de la radio, Sara Yo y el señor Adolfo Crito. Son las 15 horas, 4 minutos, hay una temperatura de 19 grados, 3 décimas, y vamos a dar las vías de comunicación. El WhatsApp es 11-5504-4619, y también se puede comunicar por email en el afinador de pianos, fmamadeus@gmail.com. También nos pueden escuchar en el aire, a la vieja usanza, en la FM 91.1. Sí, lo pueden escuchar en el pasacassette, en el Walkman, en el centro musical. También nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Y por supuesto, pueden descargar la aplicación de la radio en Google Store, Radio Amadeus 91.1. Con respecto al programa, pueden escuchar el programa en YouTube. Pues se pueden suscribir si gustan también. En El Afinador de Pianos. Buscan El Afinador de Pianos en YouTube y ahí están todos los programas que hemos subido desde el 4 de enero, que fue el primero, hasta el día de hoy, que hoy es la emisión número 22. Y desde luego también pueden seguir al programa en las redes sociales de Pianos Riesenfeld, que es donde yo trabajo, en Pianos Riesenfeld, y ahí voy subiendo también. Pueden ver en el Instagram y en el Facebook. Buscan Pianos Riesenfeld, se escribe Riesenfeld con D final, y ahí tienen los programas y también tienen material de estudio, y también voy subiendo los trabajos que hago, por supuesto, en Pianos Riesenfeld. Las vías de comunicación, repito, también por si gustan tener los servicios de afinación de pianos, es 11-5504-4619, y pueden buscar en Google Pianos Riesenfeld y enseguida van a tener todos los datos por si no llegaron a anotar los números de teléfono. Bien, lo vamos a ahora presentar un poquitito, muy brevemente, lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dedicarle el programa al señor Franz Schubert, un gran compositor. De él vamos a contar un poquitito su historia, muy brevemente vamos a contar su historia. Y luego, bueno, vamos a hablar sobre vamos a continuar sobre el prólogo del libro del profesor Landolfi, las noticias. Muchos oyentes me preguntaron sobre el tema de la humedad, porque estuvo lloviendo mucho tiempo, y con el tema de la humedad, aunque habíamos hablado de la humedad y el piano, nuevamente vamos a dar consejos. Luego vienen los pianos de películas. Hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes, la película Sherlock Holmes de 2011. Y después vamos a terminar con acordes en introducción al piano, ¿sí? Introducción al piano y teoría musical. Bien, vamos a entonces ahora a pasar a la primera pausa, pero vamos a hacer en esta publicidad retro que siempre tenemos en un pequeñísimo homenaje a Tina Turner en esa publicidad de esa gaseosa conocida. Adelante, por favor.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Muy bien, este bloque está presentado por Generación Abierta. Nuestros queridos amigos Nora y Luis de la tarde están en plenitud. Aquí Luis me ha entregado los otros días un preciosísimo libro de aforismos. Le voy a leer dos aforismos de Luis. El primero dice: cuando creemos tenerlo todo, algo nos recuerda que también existe el vacío. Terrible, hermosísimo. Y el otro dice: no escuches lo que dicen en tu oído, escucha su eco. Muy bueno. Realmente precioso el libro de aforismos. Y aquí tenemos también el libro de La Reina de la Tarde, de Nora Patricia Nardo, que se llama Umbrales Posibles, que la semana pasada me lo entregó en el pase. Está muy bonito, sí, muy, muy lindo, muy lindo. Trae un señalador, trae una solapa con un señalador troquelado y trae una pintura muy linda. Ella me había dicho, y le pido disculpas que no me acuerdo, pero bueno, el libro se llama Umbrales Posibles y viene con poesías. ¿Sí? Muy lindo, realmente muy lindo. Vamos a leer después alguna poesía. Bueno, vamos a leer ahora. Extrañamiento. En medio de este camino, condenados a no entendernos. La conciencia colectiva se desdibuja y lo indecible se presiente en el devenir de la historia. Un extrañamiento siniestro y un disonante nos envuelve. Quizás será en la eternidad el grito sagrado aquí, en este mundo. Aún no es posible. Muy lindo. Muy lindo material de aquí de nuestros queridos compañeros. ¿Qué van a venir después ellos? Continúan después de nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de Franz Peter Schubert, que nació en Viena el 31 de enero de 1797, y falleció también ahí en Viena el 19 de noviembre de 1828. Fue un compositor, bueno, lo que sería hoy Austria, ¿no? De austríaco, pero en ese momento no era Austria, y lo que sería hoy Austria, él nació ahí en Viena. De los principios del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica, siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. A pesar de su corta vida, dejó un gran legado que incluye más de 600 obras vocales seculares, principalmente Lieder, 7 sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Vivió solamente 31 años. Bueno, él había nacido en un suburbio allá en Viena y sus dotes poco comunes para la música fueron evidentes desde una temprana edad. Su padre le dio las primeras lecciones de violín y su hermano mayor le dio lecciones de piano. Pero Schubert pronto superó sus habilidades y en 1808, a la edad de 11 años, entró como alumno en la escuela, donde se familiarizó con la música orquestal de Joseph Haydn, Mozart y Beethoven. Lo abandonó a finales de 1813 y regresó a su hogar para vivir con su padre, donde comenzó a estudiar para hacerse maestro de escuela. A pesar de esto, continuó sus estudios de composición con Antonio Salieri. En 1821, Él lo admitió como miembro intérprete, lo que lo ayudó a darse a conocer entre la ciudadanía vienesa. Dio un concierto de sus propias obras con gran éxito de crítica en marzo de 1828, unos meses antes de fallecer. La única vez que lo hizo en su carrera. Murió 8 meses después, a los 31 años, y la causa oficialmente atribuida fue la fiebre tifoidea, aunque algunos historiadores creen que fue por sífilis. La valoración de su música mientras estaba vivo se limitó a un círculo relativamente pequeño de admiradores ahí en Viena, pero el interés en su obra aumentó significativamente en las décadas posteriores a su muerte. Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms y otros compositores del siglo XIX descubrieron y defendieron sus obras. Hoy Schubert se encuentra entre los mejores compositores de música clásica occidental y su música sigue siendo popular. Su papá le había dado esas lecciones de violín cuando tenía 8 años, formándolo hasta tal punto de que podía tocar duetos fáciles de manera competente. Poco después recibió sus primeras lecciones fuera de la familia a cargo de Michael Holzer, organista y director de coro de la iglesia parroquial de Lichtenthal. Holzer a menudo le aseguraba al padre de Schubert, con lágrimas en los ojos, que nunca había tenido un alumno como él, y las lecciones pudieron haber consistido en gran medida en conversaciones y expresiones de admiración. En 1804, el joven Schubert llamó la atención de Antonio Salieri, entonces la principal autoridad musical en Viena, que reconoció su talento vocal. En noviembre de 1808 se convirtió en el alumno de Staatskapellenkunst, que es un seminario imperial, gracias a una beca para el coro. En él descubrió las oberturas y sinfonías de Mozart, las sinfonías de Haydn y su hermano menor de Michael Haydn, y las oberturas y sinfonías de Beethoven, un compositor con el que desarrolló una admiración significativa. En 1814 conoció a un joven soprano llamada Therese Grob, hija de un fabricante local de seda, y escribió varias de sus obras litúrgicas, incluyendo una Salve Regina y un Tantum Ergo para ella. También fue la soprano solista en el estreno de su misa número 1, Deutsch 105, en septiembre de 1814. Schubert quería casarse con ella, pero se vio obstaculizado por la severa ley de consentimiento matrimonial de 1815, que exigía que un aspirante a novio demostrara que tenía los medios para mantener una familia. Y en noviembre de 1816, después de no poder obtener un puesto musical en Laichbach, ahora en Eslovenia, Schubert envió al hermano de Therese, Heinrich, a una colección de canciones que la familia guardó hasta el siglo XX. Las composiciones de 1819 y 1820 muestran un marcado avance en el desarrollo de madurez del estilo. Schubert se centró más firmemente que nunca en la producción de 2 óperas, con las que, por diversas razones, apenas tuvo éxito. Con todo, se embarcó en 20 proyectos escénicos, cada uno de los cuales rápidamente se olvidaron. En 1822 rechazaron Alfonso y Estrella, en parte debido a su libreto, escrito por su amigo Franz Borg Schober. En 1822 Schubert conoció tanto a Weber como a Beethoven, pero los encuentros tuvieron poco resultado. Sin embargo, se dice que Beethoven reconoció su don en algunas ocasiones. En su lecho de muerte, al parecer Beethoven examinó algunas de las obras del joven y exclamó: "En verdad, la chispa del genio divino reside en este Schubert". Según consta, Beethoven también predijo que causaría una gran sensación en el mundo y lamentó no haber sabido más sobre él antes. Deseaba ver sus óperas y obras para piano, pero su grave enfermedad le impidió hacerlo. En esta actividad creativa, su salud se fue deteriorando. Se decía que Schubert que hacía tiempo que ya andaba en el mal camino. Se hablaba de su afición y abuso al alcohol, tabaco, cafeína, su hedonismo y su sensualidad, que lo llevaron a tener relaciones esporádicas. A finales de la década de 1820, su salud fue empeorando y confió en algunos amigos que temía estar cerca de su muerte. A finales del verano de 1828, vio al médico Hans Rina, quien pudo haber confirmado sus sospechas de que estaba enfermo, sin remedio y que probablemente moriría pronto. Algunos de esos síntomas coincidían con el envenenamiento por mercurio. A principios de noviembre volvió a enfermar y sufrió dolores de cabeza, fiebre, inflamación de articulaciones y otros, y vómitos, por ejemplo. En general, no podían retener alimentos sólidos y su estado de salud empeoraba. 5 días antes de su muerte, su amigo, Carl Holst, y su cuarteto de cuerdas lo visitaron para tocar para él. La última obra que deseó escuchar fue el Cuarteto de Cuerdas número 14 de Beethoven. Holst comentó: "El rey de la armonía ha enviado al rey de la canción una invitación amistosa para la travesía". Y falleció Franz Schubert en Viena a los 31 años de edad, el 19 de noviembre de 1828, en el apartamento de su hermano Ferdinand. La causa de su muerte fue diagnosticada oficialmente como fiebre tifoidea, como habíamos dicho, aunque se han propuesto otras teorías, incluida la de la sífilis. Fue enterrado a petición propia cerca de Beethoven, a quien había admirado durante su vida. Él había ido también al funeral de Beethoven, que fue multitudinario, y él estuvo ahí. Así que está ahí en Viena. Bueno, lo que quiero agregar, aparte de lo que hemos leído aquí juntos, él no tuvo piano hasta el año que falleció. No tenía su propio piano. Y bueno, las clases, la docencia, se ve que tampoco en Europa da, porque no le alcanzaba tampoco para vivir. Muchos tampoco tuvo, al igual que Offenbach, por ejemplo, no pudo disfrutar de su fama, entre comillas, porque triunfó prácticamente después. Aunque tuvo un reconocimiento en vida, no fue lo que fue durante, mientras él estaba vivo, quiero decir, ¿no? Así que, y no tenía su propio piano. Es algo que me llamó mucho la atención en algunas bibliografías que estuve revisando para confeccionar aquí la bibliografía para poder conversar con ustedes. Así que, antes de escuchar la música, para que es lo que mejor cuenta su vida, su música, les voy a comentar sobre el catálogo Deutsch, ¿no? Que no se dice Opus en este caso, se dice Deutsch, que es una lista enumerada de todas las composiciones de aquí de Franz Schubert, recopiladas por el musicólogo Otto Deutsch desde su primera publicación en 1951, y se utilizan los números de Deutsch, abreviados como D, ¿no?, y el número de obra, como la única identificación de las obras del compositor austríaco. Las composiciones listadas abajo están agrupadas. Ricardo nos apunta que es por orden cronológico que está armado el catálogo de Deutsch. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar dos obras de Franz Schubert. La primera obra que vamos a escuchar es la voz más hermosa después del arroró de nuestras mamás. Es así. Vamos a escuchar por María Callas, primeramente, el Deutsch 839, estrenado en 1825, Ave María, y luego vamos a escuchar el Deutsch 957, Serenata, en versión de Gansnerl en cello y Claire de Ser en piano, y esta fue en 1829. Ambas tienen una duración, el Ave María de 6 minutos 16 segundos, y la serenata de 3 minutos 53 segundos.
Especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975. Cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentija. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, aquí estamos en el bloque Variedades y vamos a continuar con el prólogo del libro del profesor Landolfi de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, de tecnopiano.com, www.tecnopiano.com. Vamos a continuar leyendo el prólogo del profesor Landolfi, que del libro Afinación de pianos, un ensayo filosófico musical, de Editorial Duncan. Aquí cuenta el profesor, dice: uno de los hechos desgraciados que una y otra vez verifico en los pianos de profesores de pianos, pianistas, aficionados al piano, y por qué no, en pianos que se utilizan para conciertos de piano, es que los mismos no se encuentran en condiciones óptimas de afinación. Me entristece especialmente notar el estado deplorable de la afinación del piano de algunos profesores de piano, quienes, entre comillas, supuestamente enseñan, entre comillas, música. Lamentablemente debemos reconocer que el piano es el único instrumento musical que generalmente se utiliza bastante desafinado en nuestro tiempo. Y los músicos nos hemos resignado a ello como si fuera algo inevitable a lo que el destino nos ha condenado. Como veremos, no ha sido el destino el que nos ha condenado, sino el hecho de perpetuar costumbres que fueron útiles en una época, pero que actualmente no lo son, y que generan más problemas que beneficios. ¿Se imaginan a un guitarrista tocando con la guitarra desafinada? ¿Y a algún otro instrumentista? Es verdaderamente imposible de imaginar. Solo a los amantes del piano nos toca reconocer que el instrumento que amamos se encuentra, la mayor parte del tiempo, gravemente desafinado, inaceptablemente alejado de los mínimos estándares para la práctica de la música. Esto es absolutamente verdad, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que yo voy, ¿no?, y pianos que tienen 50 años de edad, ¿no? Fue fabricado hace 50 años el piano, y de pronto me dice el dueño del piano, el cliente: hace 40 años que no afino este piano, hace 35 años que no afino este piano. Un piano que tiene 50 años, ¿sí?, 4/5, ¿sí?, o sea, casi toda su existencia el piano estuvo desafinado. Una vez que uno va y lo afina, ¿cuánto dura esa afinación? Porque estuvo décadas, días, días, años, 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 años y horas y horas y horas en esa posición el arpa. Entonces va uno y rompe esa inercia prácticamente. Y después vienen esos problemas de esos pianos que no, les cuesta afinarse, afianzar esa afinación, cuesta muchísimo. Y es verdad lo que dice aquí el profesor Landolfi. Es la mayor parte de la vida del instrumento está desafinado. No está en las condiciones que debería estar. Es verdad. Bien, continúa el profesor diciendo, intentar compatibilizar la coherencia entre la enseñanza de la música y de la armonía utilizando pianos desafinados es un verdadero desafío para quien se conduzca de esa manera. Los modos que hemos encontrado para justificar este dislate son variados. He escuchado decir que los afinadores cobran muy caro y que no podemos llamarlos a cada rato. O también he oído que en mi ciudad no hay un afinador de pianos. O que me han dicho que un piano se debe afinar solamente una vez al año, etc. Si bien las razones esgrimidas en las líneas anteriores pueden ser razonables, las mismas no deben tener cabida si aspiramos a devolverle al piano el lugar de preponderancia y excelencia que les corresponde, el lugar del rey de los instrumentos musicales. Cada persona que tiene un piano debe aprender a realizar la afinación del mismo modo que un afinador profesional, como lo han hecho los músicos por siglos. No hay razones para que no se pueda hacer, salvo que no se desee comprometerse en dicho aprendizaje. Esta es la verdadera solución al problema. Al no depender de terceras personas, nuestro piano estará permanentemente en estado de perfecta afinación, porque seremos nosotros mismos quienes los afinamos constantemente. Solo en los últimos 150 años los músicos de piano han ido renunciando paulatinamente al conocimiento del arte de afinar su propio instrumento. Creo que ya es hora de discontinuar este hábito, que si bien tiene razones históricas entendibles que analizamos, esto estuvimos hablando la semana pasada, las mismas ya han sido perimidas. Aprender a afinar pianos o instrumentos de teclado es perfectamente posible para cualquier persona que lo proponga. Además, si aprendemos a afinar nuestro propio piano, tendremos muchos beneficios adicionales, entre los cuales, y ahí empieza a enumerar el profesor, empieza a enumerar todas las, ¿no? Entonces, bueno, los principales dos son que uno puede afinar su propio instrumento sin depender, y la otra es aprender una profesión para poder sacar un rédito económico para poder trabajar de eso. Es un oficio, un arte, para poder dedicarse exclusivamente a eso. Yo muy brevemente les explico cómo llegué a esto. Yo el gran agradecimiento que le quiero hacer es a la casa, voy a decirlo, le quiero agradecer mucho el poder ser afinador de pianos a la casa Breyer, que está en Rodríguez Peña y Corrientes. Cuando yo me pude comprar mi primer piano, hace unos años, llamé y me cobraban tan caro que empecé a tratar de afinármelo yo mismo. Porque me cobraban más caro afinarlo que lo que yo había pagado el piano. Prácticamente era un poquito más de la mitad. Y gracias a ellos, a que cobraban tan caro, empecé a meterme en esto de a poquito. Y fui un autodidacta, prácticamente, porque es muy difícil aprender este oficio. Realmente es muy, muy complicado. Porque esto... Hoy en día no hay aprendices, porque hay dos problemas con los aprendices. O le hacen a uno un juicio en negro, por trabajo en negro, porque no lo puede tener en blanco, o le roba la clientela, ¿no? Entonces el aprendiz aprende algunas, perdón la redundancia, el aprendiz aprende algunas cositas, rapidito, y dice, bueno, yo te lo hago más barato. Cuando en cualquier cosa, no solamente en afinar pianos, en cualquier clase de trabajo, lleva años aprender a hacer algo. Sea levantar una pared, poner una cerámica, hacer una silla o afinar un piano. No es algo que se aprende en 2 minutos. Lleva años. Y inclusive tengo un montón de personas que son grandes maestros en esto. Y todavía, a pesar de que están hace 50, 60 años afinando pianos, me dicen que todavía aprenden algo nuevo. Todos los días. Así que, pero tengan en consideración aquí lo que esgrime, lo que nos cuenta el profesor Landolfi. Recuerden, por favor, www.tecnopiano.com. Ahí tienen. También tienen la Escuela de Tecnología Pianística, tiene videos en YouTube y pueden, por supuesto, ver todas las clases que va dando el profesor. Sí, la verdad que vale la pena. Después yo me perfeccioné con el profesor Landolfi y bueno, ahí uno aprendió de alguien que ya sabía. Pero es muy difícil, muy difícil. Bien, ahora vamos a seguir con la obra de nuestro homenajeado de hoy. A continuación vamos a escuchar de Franz Schubert, el Lobe de Tannen, de el Deutsch 711, por Luigi Magistrelli y su Mico Joggio, que es del año 1817. Y a continuación escucharemos la marcha militar Deutsch 733 número 1 en re mayor, por Daniel Blumenthal, del año 1826. La duración de estas son 3 minutos 44 segundos y 4 minutos 20 segundos.
Thank you.
hemos escuchado de Franz Schubert, primeramente Lob der Tränen, Deutsch 711, por Luigi Magistrelli y su Mico Hoyo, y luego la marcha militar Deutsch 733, número 1 en re mayor, por Daniel Blumenthal.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus.